Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 20. Bueno, estamos en vivo en casi todos lados. Podbean me está dando problemas. Hoy es martes 20 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Y ya estamos también en vivo vía Podbean, transmisión solo audio que tenemos lunes, martes y miércoles para quienes quieren ahorrar algo de ancho de banda. También te recuerdo que todas estas transmisiones las grabamos, están disponibles en formato de podcast, solo audio, en todas las plataformas de podcast. Mi preferida es Fountain FM porque te permite ganar satoshis mientras escuchas podcasts. Y cuando estoy haciendo mis recargas en la Ada Press, estoy escuchando podcast en Fountain. Vamos a ver el precio de Bitcoin. Vamos a ver. Se está negociando. Es el nuevo Bitcoin. 18.904. Parece que está batallando para mantener ese nivel de los 19.000. Ya los medios financieros ya están declarando a Bitcoin oficialmente muerto. Así es que estamos viendo ya capitulaciones de muchas figuras prominentes o populares, más que prominentes, populares. Estamos viendo ya capitulaciones. Así es que parece que a lo mejor ya estamos cerca del fondo. Vamos a ver. Espero que la ventana de oportunidad para acumular más Bitcoin no se cierre muy rápido y no se vaya a disparar el precio como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Prefiero que se mantenga a este nivel. Este pesimismo, esa nube negra encima de el sector, creo que es positivo. Buena oportunidad. Vamos a ver qué sucede. Shokusen, no sé cómo pronunciarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Whiskeyborg, Oscar en Criptos, Jack en la Caja, ¿qué tal? Mr. Revilla, que me manda saludos, jefa. Saludos a la jefa. Mr. Revilla, por cierto, Mr. Revilla, Coldcard, CoinKite, la compañía que produce la Coldcard, está buscando distribuidores. Anótate, si te interesa, te pongo en contacto ahí con Rodolfo de CoinKite para que distribuyas sus calculadoras en México. Bueno, para quienes no sepan, estoy hablando de una Coldcard, que es una cartera en hardware que parece una calculadora. Es solo Bitcoin, pero bastante recomendable. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Y ahora la mayoría de validadores de Ethereum en Estados Unidos van a empezar a comprar impuestos por ahí. No cobrar impuestos. Me parece que fue, no recuerdo si ayer o el viernes, que hablábamos de esta disputa interna en el gobierno de Estados Unidos por ver quién reclama jurisdicción. No había leído la denuncia completa de Ian Ballina, promotor de ICOs muy popular en el 2017-2018. Uno de los argumentos para el reclamo de jurisdicción, porque Ian, hasta donde tengo entendido, vive en el Reino Unido o no vive aquí en Estados Unidos. Y el reclamo de jurisdicción está basado en la idea de que la mayoría de los validadores de Ethereum están ubicados aquí en Estados Unidos y que eso le da jurisdicción a Estados Unidos sobre todas las transacciones de Ethereum. Ahora, esto es parte, no es una ley, no es una postura oficial del gobierno en sentido de que es una política. Es un argumento que se está presentando en una demanda civil en el que el demandante es el gobierno. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, no es una nueva ley que ahora dice que no es eso. Es un argumento, uno de los argumentos que presenta la Comisión de Valores ante un juez en una denuncia en un caso civil. Ese es el estado actual de las cosas. Ahora, este juez puede rechazar el argumento, puede rechazar la demanda, puede pedir que la o autorizar que la demanda proceda, y esto va a ser un proceso que muy probablemente termine en un arreglo en lo oscurito y no dejaría precedente legal. Si el juez acepta el argumento y parte de la sentencia de este caso, que es un proceso que se puede llevar varios años, o por ejemplo, la demanda de Odyssey, Library Credits lleva, no sé, 3 años o algo así, puede ser un proceso muy largo. En tanto el juez no determine que efectivamente es un argumento válido y que, como la mayoría de los validadores están radicados o ubicados físicamente en Estados Unidos, entonces las autoridades de Estados Unidos tienen jurisdicción sobre la red en su conjunto. Mientras no hay una sentencia, no hay precedente legal. Este argumento, si hay otra demanda en el futuro, que asumo que vienen varias, así es que los que estuvieron recibiendo dinero de ICOs, cuidado, asumo que va a haber varias demandas en esta línea. Pero bueno, el punto es que no hay todavía un precedente legal. No es una ley, no es una directriz de la Comisión de Valores, no es una sentencia todavía, entonces está como precedente legal. Y en el caso de este tipo de demandas, lo que sucede es que están presentando una teoría legal, es una interpretación de la ley, y esa interpretación de la ley la presentan a un juez y el juez determina si tienen razón o no. Si el juez falla a favor o en contra, puede haber un proceso de apelación y bueno, esto se puede llevar muchos años. Definitivamente es uno de los indicadores de esta lucha interna de la que hablaba. La Comisión de Valores está demandando jurisdicción sobre todas las transacciones en la red de Ethereum, independientemente de la naturaleza del token. Esto entra en conflicto con la idea de los commodities, porque si distinguimos la naturaleza o el propósito del token en la red, entonces no sería atribución de la Comisión de Valores, habría la Comisión de Commodities y Futuros, por ejemplo, o la Comisión de Comercio. Entonces hay todavía mucho, va a haber mucho jaloneo todavía, y este es un indicador más de que esta lucha interna en el gobierno de Estados Unidos por el control, la jurisdicción del sector se va a acelerar. El mismo argumento podría poner, por ejemplo, el IRS, decir, bueno, como todas las transacciones, la mayoría de los validadores están en Estados Unidos, todos tienen que presentar reportes de las políticas antilavado de dinero, o tienen que prohibir actividad con el enforcement de entidades sancionadas y un largo etcétera. Entonces todavía esto va a dar mucho en el futuro. Nos siguen dando tiempo para acumular más BTC y ADA, ¿sí? Es correcto. ¿Cómo encontrar buenas inversiones que den un buen flujo de liquidez para tener una deuda buena? Chécate el seminario ¿Qué criptomonedas comprar? Ahí hablo de cómo evalúo los activos y cómo determino en qué invierto y en qué no. En el sector de las criptomonedas, si estás buscando flujo efectivo en el sector más tradicional, bueno, ahí ya entran otros factores. Si tuviera los 32 Ethereum, puedo hacerlo sin necesidad de algún permiso de la Fundación Ethereum y yo puedo recibir las recompensas en Ethereum. Lo podrías hacer en teoría. La realidad es que el tipo de infraestructura que necesitas para poner un nodo validador esos 32 Ethereum se van a durar 3 meses. El costo de mantener un nodo completo de Ethereum es astronómico. Entonces, aunque teóricamente es posible, económicamente no es viable que lo hagas de esa forma. ¿Cómo funciona BETH? No sé a qué te refieres con BETH o quién es BETH, porque está con mayúscula. Hay probabilidad de ver precios de ADA en 10.000 satoshis. No sé si vaya a llegar a 10.000 satoshis. Yo estimo que sí va a llegar a superar su máximo histórico anterior, que fue de 7.000 satoshis, si no mal recuerdo. 10.000 no lo sé. Y no sé cuándo, esa es la otra cuestión. El ritmo de apreciación de ADA parece ser mucho más lento, pero mucho más estable. Comentaba ayer que a pesar de los bajones que hemos visto en muchas redes, ADA, tanto en términos de dólar como en términos de satoshi, se ha mantenido relativamente estable. Entonces, sospecho que esa estabilidad va a ser en los dos sentidos, cuando todo está subiendo y cuando todo está bajando. Creo que el ritmo de apreciación va a ser más lento para ADA y no me desagrada la idea. La Fed es para que los demás países compren dólares. No, lo que estábamos hablando no es la Reserva Federal, es la SEC, la Comisión de Valores Futuros. Son dos entidades. La Reserva Federal es la encargada de la política monetaria y la Comisión de Valores es la que se encarga de regular todos los valores bursátiles. Actúan en contubernio, pero no son la misma entidad. Vicios en Discord. Sí, me está dando problemas la plataforma en la que iba a hacer la parte de los ejercicios y la evaluación. Entonces estoy trabajando en eso para resolverlo lo antes posible. Parecer tener una moneda para toda Sudamérica, ¿crees que eso es posible o es muy utópico? Ha habido muchas ideas, ha habido muchas propuestas, algunas formales, otras más casuales. El bloque del Mercosur en su momento trató de hacer una moneda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataron de hacer una moneda única. Tiene el problema que tiene la que estamos viendo en la comunidad europea. Tendrías que tener un banco central supranacional que dictamine la política monetaria de cada uno de los países. Y ahí es donde ya no les gusta la idea. Cuando le dices a los políticos que tienen que soltar el control de la impresora de dinero, ahí es cuando ya no les gusta la idea de la moneda común. Y es un asunto que tiene que ver con la soberanía. En mi opinión, la mezquindad de los políticos rebasa por mucho el interés económico nacional y por eso nunca van a prosperar ese tipo de ideas, porque el fundamento y en muchas ocasiones el objetivo de la lucha política es el control del proceso de decisión del reparto de recursos, de los bienes nacionales, quién los recibe y quién los entrega. Ese es uno de los fundamentos más, digamos, más crudos de la lucha por el poder político. ¿Quién administra los recursos y quién determina los beneficiarios del haber público? Entonces, podría tener sentido, podría reducir la fricción en el intercambio comercial en la región, podría tener algunos beneficios. Sin embargo, requieres esta entidad supranacional que determine la política monetaria. Y como estamos viendo en Europa, pues a lo mejor no es la mejor idea. Creo que lo que está demostrando, por ejemplo, Bitcoin, es que un sistema agnóstico, políticamente agnóstico, es lo que sería más conducente a que florezca la actividad económica. Quisiera que ADA cayera otro 90% para ir all in. Lo veo complicado. La la forma, particularmente el, ahora que Basil se activa en 2 días más, el 22 se activa el upgrade de Basil, el manejo de la comunicación y de las expectativas de la comunidad creo que ha sido bastante, bastante razonable, rayando en la muy extremadamente conservadora para mucha gente. Mucha gente le gustaría una comunicación de las figuras más visibles mucho más agresiva, mucho más abiertamente bullish en cuanto al precio, y no sucede. Esa es una de las razones por las que creo que el precio se ha mantenido relativamente estable, porque cuando no hay expectativas de ganancias inmediatas, no hay... Mr. Revilla, sí, qué bueno que lo mencionas. Estamos ya viendo lo del fondeo. El pool de staking en Ontology llegó a su punto de saturación. Ya ayer hablé con Tony para incrementar los fondos, pero por lo pronto está un nodo alterno. Este nodo es de Leonel, amigo y miembro de la comunidad. Entonces, lo estoy poniendo en la pantalla en este momento. Si a alguien le urge, está esta alternativa. Prompt Node tiene todavía bastante capacidad. Y ahí está el nodo Prog P. Lo voy a deletrear para nuestros amigos en el podcast. P-R-O-G, Node. P de Pedro, R de Roberto, O de Oscar, G de Gabriel. Prog Node es de Leonel, amigo y miembro de la comunidad. Entonces, si alguien quiere, le urge delegar, ahí está. El nodo oficial de Sarga, ese estamos viendo lo del fondeo y espero que ya quede en estos días. Fantoche y Nakamoto produciendo memes. Sí, la verdad es que ese reporte de KPMG en el juicio que tiene en contra de Holdonet por difamación, le están dando hasta con la cubeta. Y también se rumora, hablando de darles hasta con la cubeta, se rumora cada vez con mayor insistencia que Doc Kwon, el fundador de Luna, está en fuga. Dice que públicamente está diciendo que no se dio a la fuga, que está cooperando con las autoridades, pero parece ser que ya las autoridades de Corea del Sur ya le hablaron al Interpol, ya hay una nota roja para una orden de captura. Vamos a ver, un país grande como Rusia podría llegar a decir que minará Bitcoin cuando se vea más derrotado. Sí, cualquier país lo puede hacer. Lo único es que necesitan comprar los mineros. Y afortunadamente China es uno de los países principales productores de mineros. Entonces tendrían acceso a la tecnología para ponerse a minar. Que de hecho, lo había comentado hace ya un par de semanas, si no mal recuerdo. Tendría mucho más sentido para Rusia conectar, en lugar de poner las líneas de distribución de gas hasta China, le convendría más poner mineros ahí donde están los pozos de gas natural, los yacimientos de gas natural, poner infraestructura de minería ahí, ponerse a minar Bitcoin y se ahorra miles de millones de dólares en infraestructura. Eso es lo que yo, en lugar de vender el gas, minar Bitcoin. Diseño en Colombia viendo los buenos vientos de BTC. Sí. Todos quieren que bajen, pero cuando bajan nadie compra. Pues yo compro 8,788 satoshis en Binance. Supongo que te refieres a ADA. Ah, que ya quedó fondeado el nodo de Sarga. Me dicen mis fuentes. A ver, Sarga. Ah, sí, ya tenemos capacidad. Entonces, como nodo alterno está el de Prog y el de ADA, el de Sarga ya tiene la capacidad para seguir recibiendo delegaciones. gracias por su apoyo. Definitivamente es... apreciamos mucho el apoyo de la comunidad. Víctor, en la República Dominicana, ¿qué tal? Costa Rica, sigue corriendo la sangre. No sé si literalmente, porque en algunos países literalmente está corriendo la sangre. En el Líbano la situación se está deteriorando cada día más. En Irán ya hay revueltas en las calles. Hubo miembros de la, ¿cómo se llama? La Guardia, creo que se llama la Guardia Republicana, no me acuerdo, es la policía religiosa de Irán. Varios elementos de la Guardia, creo que sí es la Guardia, no me acuerdo cómo se llaman, pero vaya, es la policía moral en Irán, fueron golpeados en la calle. Bueno, la tarde de ayer allá, mañana de hoy. Sí, se puso grave ahí en Irán. En el Líbano siguen los problemas con los bancos. La gente está ya movilizándose para reclamar sus depósitos. Entonces, cuando ya hablamos de sangre, a veces ya no es tan metafórico. Desafortunadamente, si conozco el exchange CoinEx, no tengo experiencia directa con ellos, pero parece ser que ya están saliendo trapos al sol de que hay ahí aparentemente colusión de CoinEx con el hackeo de MTGOX. Parece ser que Duquon movió 250 mil de una de sus billeteras con un fondo de 30 millones de dólares. Pues sí, pues está. La fuga no es barata. Darse la fuga no es tan barato. Alguna de las fuentes de información que utilizas sobre economía y política. No son medios de comunicación. Tengo un servicio de noticias. Es un servicio de suscripción que se llama Forward Observer, que es un servicio... El fundador de la compañía es un oficial de inteligencia militar. Entonces, el análisis geopolítico que hace es desde la óptica de los conflictos internacionales. Esa es una de las principales. Cuando veo ahí que hay algún incidente, algún reporte o algo así, lo veo ahí y después verifico en varios medios a ver cómo lo están cubriendo o si lo están cubriendo o no. Y eso me da una idea un poco más clara de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que he comentado de las reservas estratégicas de gas natural, lo que está pasando con los créditos de la Ruta de la Seda, todo esto es información que obtengo de Forward Observer, se llama la página. Es muy interesante. La única cuestión es que la óptica es desde el punto de vista del interés estratégico de Estados Unidos. Entonces, esa es la óptica del servicio de información. Y también a veces verifico, tengo contactos para verificar algunas cosas cuando me dicen o veo que algo está sucediendo en algún lugar. Generalmente hablo con gente, pero la única utilidad que tiene para mí, por ejemplo, la cobertura de la BBC o CNN, agencias de noticias, y esto es para verificar la cobertura que le están dando o la ausencia de cobertura de los incidentes que me interesa seguir. Obviamente, mi capacidad de atención, retención y mi tiempo es limitado, entonces le doy prioridad a ciertos eventos o a ciertas situaciones. No verifico absolutamente todo, simplemente lo que más me interesa en el contexto en el que me muevo. ¿Crees que subirán las tasas mañana? Sí, creo que sí. Las van a tener que subir porque en octubre van a anunciar, bueno, no sé si ya lo anunciaron, pero en octubre se viene otro incentivo para la economía familiar. El gobierno va a empezar otra vez a repartir dinero en octubre, un mes antes de las elecciones, caray, qué consecuencia que el gobierno regala subsidios un mes antes de las elecciones intermedias, pero en octubre van a empezar otra vez a repartir dinero a la población, entonces asumo que sí, sí va a haber una subida en las tasas. ¿Moverse clandestino con cripto es mucho más fácil o no? Sí, es más fácil. Sin embargo, cuando has tenido un perfil público como el que ha tenido el fundador de Luna, tendrías que irte a un lugar como el norte de África, por ejemplo, vaya, es reconocido públicamente en muchos lugares, entonces necesitarías irte como lo hizo uno de los principales cómplices de Fantoche Nakamoto, irte a un lugar donde no haya tratados de extradición con tu país. Los bear markets sirven para estudiar y revisar los fundamentales. Ayer hubo debate sobre el manejo de expos de usuarios sin el nodo en Samurai. Hoy Lunaticon revisando la privacidad de Lightning con Darío de Moon. Bueno, creo que esa actividad de estudiar y revisar fundamentales y aprender, esa nunca se debe detener, aun cuando estemos en mercados alcistas. Esa nunca se debe tener. Y la otra es que siempre he sido de la opinión, y es algo que he hecho y la verdad es que me ha dado buen resultado, es que anticipo qué es lo que voy a hacer cuando llegue el mercado alcista. Cuando llegue el mercado bajista, ya sé cuál es mi estrategia. Mi estrategia es acumular lo más posible, no mover demasiado, y cuando llegue el mercado alcista, ya tengo targets, ya sé si voy a vender algo, ya sé qué voy a vender y a cuánto lo voy a vender. Entonces, de eso ya tengo una idea muy clara para que no tenga que, al momento que tengo que tomar la decisión de vender, sea en el momento en el que está toda la euforia o toda la hipérbole del mercado alcista. Tener un plan, qué es lo que voy a hacer cuando baja y qué es lo que voy a hacer cuando sube, me ha ayudado mucho a navegar estos mercados tan volátiles. Y la otra es que aprender y estudiar creo que debe ser una actividad constante. Se me sale. Lea para que no se aburra. Siempre activo, nunca inactivo con criptomonedas TV. Sí, es una de las ventajas de tener una mente curiosa. Hay muchas cosas que me interesan. Me gusta aprender. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ayer se me fue el tiempo y ya no hicimos anuncios. Así es que ya está, bueno, ya me confirmaron que ya está fondeado. Aquí ya podemos ver, ya tiene nueva capacidad para recibir delegaciones el nodo de Sarga en la red de Ontology. Si quieres delegar, ya puedes delegar. Y hablando de privacidad y pollitos en fuga, protege tu privacidad de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN. Si utilizas el enlace que está en la descripción, que está apareciendo en la pantalla, que está también en la descripción del video o del podcast, si utilizas ese enlace, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento, y si contratas el servicio, a mí me da una pequeña comisión. Te convertiré en satoshis. También intercambios cripto a cripto sin registros, sin tener que dar información personal. Lo puedes hacer con el exchange de Criptomonedas TV. Estamos colaborando con SimpleSwap y te permite hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. También los pools, te recuerdo, ya tenemos pool de Cosmos en Atom, el de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, más los que se acumulen. También, si tienes curiosidad por el tema de la minería, tenemos el pool de minería de Monero, el pool de minería de Ravencoin. Si tienes tarjetas gráficas, si eres de los que abandonó la minería de Ethereum, o digo, ahora son más competitivos, puedes minar con muchos equipos. Entonces, checa RavenCon. Tenemos también Pool y los otros proyectos, el OTC Trading Desk, etcétera. Checa todo en la página de Sarga, sargachat.cloud. Cada Satoshi que se guarda debería pasar por un conjoin. Es recomendable, sería una buena práctica que lo que recibas te asegures de desvincular los inputs de las direcciones. Sería una buena práctica. ¿Tiene alguna trascendencia esos alegatos de que todo Ethereum, tanto la moneda como la red, pertenece a Estados Unidos? No es lo que, no es el alegato. El alegato es que tiene tiene jurisdicción sobre las transacciones porque la infraestructura de Ethereum está basada, o la mayoría de la infraestructura de Ethereum está basada en Estados Unidos. Son entidades sujetas a la jurisdicción y a las leyes de Estados Unidos. Ese es el argumento. No es que Estados Unidos sea dueño de la red, pero el argumento de la Comisión de Valores es que, como esta actividad está sucediendo en territorio bajo la jurisdicción de las leyes estadounidenses, las leyes estadounidenses aplican a la actividad que sucede en esa red. Ese es el argumento legal. Ahora, ¿qué trascendencia? Todavía ninguna. Es un argumento, es una hipótesis legal que la Comisión de Valores está presentando, está sometiendo a un juez en el entorno de una demanda civil. Entonces, la trascendencia puede ser que el juez desestime la demanda por completo, que el juez acepte la demanda en su parcialmente, es decir, que acepte que la Comisión de Valores tiene razón para demandar, pero puede rechazar ese argumento en particular, el reclamo de jurisdicción sobre toda la red. Todo esto se tendrá que discutir. Entonces, la trascendencia todavía ninguna. Es un precedente que, o no un precedente legal, sino es un indicador de la postura de la Comisión de Valores y de las ambiciones en términos de regulación. Como consecuencia, todavía no tiene ninguna consecuencia. No es una ley, no es una política, no cambia nada, no implica que los nodos validadores estén obligados o no obligados a hacer algo. Todavía no tiene ninguna consecuencia práctica, pero es una ventana a la estrategia que está implementando la Comisión de Valores para reclamar jurisdicción en todos los activos en la red de Ethereum. Me tomo vacaciones para desconectarte un poco, ¿o siempre estás conectado y mirando el mercado? Sí me tomo vacaciones, no tantas como me gustaría. No estoy siempre conectado viendo el mercado. Atiendo mi hortaleza. ¿Hortaliza? ¿Hortaleza? No, Hortaleza es la calle donde vivía en Madrid. Hortaliza. Atiendo a mis gallinas y tengo muchas otras actividades. No estoy pegado todo el tiempo viendo los mercados. ¿Trabajo en Sarga o es publicidad? Sarga es una entidad bajo la cual opero varios pools de staking, de minería, tenemos proyectos, etcétera. Digamos que soy dueño, copropietario, cooperador de Sarga, cofundador, vamos a ponerlo así, cofundador. En terminar con gráficas y minar con ASICs, la relación de ROIs siempre es variable, o sea, por temporadas es más productivo una que la otra. Si estás hablando de retorno total, creo que las tarjetas gráficas tienen la ventaja de que, aun cuando son obsoletas, se pueden vender en el mercado secundario mucho mejor que un ASIC, porque el ASIC es un dispositivo unipropósito, no hace otra cosa que minar Bitcoin. Una tarjeta gráfica la puedes vender en el mercado secundario y retiene mucho más valor proporcionalmente que los ASICs. Las tarjetas gráficas, depende del rig. Una tarjeta gráfica por sí misma no te va a hacer mucho, no te va a dejar mucho, pero un rig, por ejemplo, si tienes un rig de 8 tarjetas comparado con un ASIC, un S9, por ejemplo, la relación va a ser distinta que si tu rig tiene 6 tarjetas comparado con el mismo rig. Entonces, no hay una. Necesitarías tener la especificación de uno y otro en términos de capacidad efectiva de minado, consumo energético, para poder hacer esa determinación. Venezuela la Vieja, si trabajas en el oficio más antiguo del mundo, el Estado con la ley está tramitando la de la abolición, te va a poner un piso y a darte una paguita. Pues bienvenido a Venezuela del Norte, a Venezuela la Vieja. Es, digo, no tengo ninguna animosidad en contra de la profesión más vieja del mundo. Creo que los adultos son perfectamente moralmente e intelectualmente competentes para tomar sus propias decisiones. Y ya me congelé. Creo que ya me congelé. Si alguien me puede confirmar en el chat. Ah, pues a ver, parece que perdimos conexión con la cámara. A ver, vamos a ver si ya funciona. No, a ver si ahora sí funciona. Perdón por la interrupción, pero vamos a ver, settings. No, parece que no. Ya estamos de regreso. Perdón por la interrupción. Algo le pasó a mi cámara. Parece que no le gustó mi comentario de que no tengo problemas o animosidad alguna en contra de la actividad más antigua del mundo. No, mencionaba que el problema es la dependencia del Estado. Eso es lo que me causa conflicto. No la actividad en sí misma. No importa si son camioneros o maestros o cualquier actividad que se vuelve dependiente de los subsidios estatales, es mala idea. Ah, porque no le mando saludos a la saludos a la NSA, que no se enojen y no me tumben la transmisión. Ethereum 2.0 está centralizado y corriendo sobre Amazon Web Services, como lo hacía antes. Sí, que si ya comentaron The Big Reset Movie. No lo he visto. ¿Cómo va el estudio del euskera? Pues no va, desafortunadamente, todavía no va. ¿El colapso de Ethereum será gradual o abrupto? Depende, bueno, ¿cómo quieras medir ese colapso? Si lo estás determinando por el precio del mercado, lo estás determinando por la actividad en la red, o un colapso en el que realmente la red se paraliza. Creo que un momento de euforia, como lo hemos visto con los ICOs o los criptogatos o los NFTs, en el que se sature la red temporalmente, creo que sería catastrófico. Pero en mi opinión se va a ir, gradualmente va a ir perdiendo relevancia. No creo que sea algo abrupto. Creo que cada vez va a haber menos proyectos, menos nuevos proyectos desarrollándose, va a haber cada vez más problemas de seguridad, vulnerabilidad de aplicaciones, intervención directa de los validadores y gradualmente se va a ir pasando al salón de la irrelevancia. ¿No sería mala idea que hagas acciones tokenizadas de Sarga para un proyecto en particular y venderlas a la comunidad? A lo mejor hacemos algo así. Pero hasta ahora todo ha sido autofondeado. Todo el desarrollo, los plugins de pago, el OTC Trading Desk, todo el software que tenemos ya como Sarga propiedad intelectual, todo eso ha sido autofinanciado. He escuchado que cuando BTC sea un problema para los gobiernos, lo comprarán y respaldarán el fiat en BTC. ¿Es posible que pasaría? No creo que lleguen a respaldar fiat con BTC, por la misma razón. que mencionaba que el proyecto o la idea de una moneda latinoamericana única sería un proyecto, en mi opinión, inviable, porque si respaldan el fiat en BTC, significaría que tendrían que tener la cantidad de BTC que respalde esa actividad, y para incrementar el circulante tendrían que comprar más BTC. Y si todos están comprando BTC y todos pueden imprimir dinero, va a haber países que estén en desventaja. Por ejemplo, si tú tienes Bitcoin y está por un lado el gobierno británico ofreciéndote libras esterlinas y el gobierno de Guatemala ofreciéndote soles. ¿Qué son soles guatemaltecos? No me acuerdo. Creo que sí son soles. Soles guatemaltecos, el gobierno de Guatemala se va a quedar fuera. Las acciones tokenizadas no son los tokens que se han estado dando en Waves. No, los tokens de Waves son experimentales, no son acciones, no te dan ninguna titularidad o propiedad del pool. Es parte de un experimento que estamos llevando a cabo, pero no hay acciones a la venta. Vamos a ver, no veo más preguntas. Creo que mucha gente se fue con la caída. A ver acá en Podbean, no veo preguntas en Podbean. No sé si también nos caímos en Odyssey, pero parece que sí, estamos en Odyssey. Una versión de El Salvador donde el precio no se relija, ya hay una dirección de Bitcoin donde se pueda ver transparentemente los fondos, sería mejor. Que si la transparencia sería mejor que... Sí, sería mejor que fuera transparente. Sin embargo, esta medida de que sea una imposición gubernamental, por principio me parece contrario a los principios de Bitcoin. No importa qué tan bueno sea, en el momento que el gobierno interviene y lo hace obligatorio, o pone la fuerza del Estado detrás de una medida, aunque te parezca buena esa medida, eventualmente va a ser utilizada para fines nefarios, va a ser abusada. Cualquier poder que se le otorga al gobierno va a ser eventualmente abusado. Entonces, creo que la función del gobierno, más que escoger ganadores y perdedores en términos no solo en la actividad de las criptomonedas, sino en cualquier actividad, es simplemente dejar que el mercado determine qué es lo que tiene valor y qué es lo que quiere intercambiar y qué es lo que no tiene ningún valor. Cuando el gobierno interviene y dice, el ganador en el mercado energético van a ser los paneles solares porque estamos subsidiando los paneles, son distorsiones en el mercado, distorsionan los incentivos. La gente empieza a optar por una actividad que no es necesariamente ni la más viable económicamente ni la que tiene más sentido en todos los casos. Entonces, el gobierno determina quién es el ganador y quién es el perdedor y distorsiona los incentivos. Lo vimos con la pirámide alimenticia que se popularizó a finales de los 70s. Donde se distorsionó el mercado a tal punto con los incentivos en la producción de maíz, que hoy en día aquí todos los productos tienen algo de maíz, o es fécula de maíz, o es fructosa, o es etanol en los combustibles, en los empaques, en los plásticos, en la comida. El maíz está en todos lados porque el gobierno, al determinar que el maíz era el ganador, distorsiona totalmente el mercado. Para mí un escenario ideal es en el que el gobierno, en lugar de determinar las reglas de operación de los mercados, permita que el mercado determine quiénes son los ganadores y perdedores. Y bueno, el poder corrompe, entonces no importa qué tan bien intencionado hubiera sido Bukele, pues ya corre en sus venas la sangre autoritaria, ya va a perpetuarse en el poder. ¿Tiene que ver algo la tecnología de Cardano con Nvidia? No directamente. Ergo es una red que funciona con el mecanismo de consenso de Cardano, pero que es Proof of Work. Esa es la única conexión visible que veo. ¿En cuánto tiempo crees que Plutus termine siendo más usado que Solidity? ¿Por los desarrolladores o por los usuarios? La capacidad de atraer literalmente millones de usuarios a las aplicaciones de Cardano está a la vuelta de la esquina. En términos de desarrolladores, se va a llevar tiempo porque la barrera de entrada para programar en Solidity es relativamente baja comparada con la barrera de entrada para programar en Plutus. Requieres mayor nivel de experiencia y el aprendizaje es un lenguaje mucho más complejo. Y la complejidad implica que no está al nivel en el que con Solidity, con relativamente poca experiencia, puedes empezar a programar contratos. Ahora, no son contratos en los que sugeriría que se pusiera dinero, pero desarrollar una aplicación funcional en Solidity es mucho más simple. Y eso implica también que hay miles y miles y miles de aplicaciones, contratos en Solidity, y hay a lo mejor 15, 20 que realmente valen la pena. Por lo demás, son copias de copias de copias de copias de copias y todos los problemas que hemos visto, ¿no?, como consecuencia. Entonces, creo que a diferencia lo que he visto en el desarrollo del ecosistema de Cardano es que vas a tener relativamente pocas aplicaciones comparado con Ethereum, pero van a ser aplicaciones mucho más robustas, mucho más sofisticadas. Digamos que privilegia un poco más la calidad que la cantidad. Si reclamo la jurisdicción sobre Ethereum por parte de la Comisión de Valores, ¿se hace efectivo por el juez? ¿Cuáles serían las consecuencias? A este nivel no constituye precedente legal. Para que constituya presente legal tendría que ser una corte de circuito y tendría que ser un panel de jueces los que validen ese argumento. Entonces, digamos que asumiendo que el juez valide ese argumento y diga sí, efectivamente, los nodos, la mayoría de los nodos de Ethereum están en Estados Unidos, por lo tanto, el reclamo de jurisdicción por parte de la Comisión de Valores es un reclamo legítimo. Si el juez determina eso, sería una referencia legal. Esto quiere decir que otros abogados, también presumiblemente de la Comisión de Valores, podrían utilizar ese mismo argumento en otros juicios y en lugar de tener que argumentarlo desde el inicio, le pueden decir, aquí está nuestro argumento, este argumento ya fue visto por un juez y ya fue aprobado, entonces ya se saltan toda la parte de presentar la documentación. Entonces sería a este nivel con un juez en la corte en la que está, sería una referencia legal. Para que sea precedente, la decisión de este juez tendría que ser apelada en una corte de circuito. Esa corte de circuito en un panel de jueces, que ya no es uno solo, pueden ser entre 3 y 10, dependiendo de la corte. Una corte de circuito revisa el argumento de apelación y si dice el argumento es válido, entonces ya es un precedente legal. Cuando una corte de distrito, un panel de jueces hace esa determinación, ya es un precedente legal. No constituye todavía parte de no se considera permanente hasta que lo determina la Suprema Corte, que después de la corte de circuito viene una corte de apelaciones y después de esa corte de apelaciones entonces ya vendría la Suprema Corte. Si la Suprema Corte determina que el argumento es válido, entonces ya es ley, se convierte en ley. Ese es el proceso. Entonces, si el juez dictamina que efectivamente la SEC tiene jurisdicción sobre eso, se convierte en un referente legal que puede ser apelado en otros casos. Alguien puede argumentar en contra de eso, y aunque este juez diga que sí, otro juez puede decir que no. Eso. Y cuando sucede eso, cuando hay dos jueces que tienen opiniones encontradas, generalmente es cuando se recurre a una corte superior para que determine cuál de los dos tiene razón. Y si hay dos cortes de circuito, por ejemplo, si una corte en este circuito dice que sí tiene jurisdicción, pero una corte de circuito en otro circuito dice que no, entonces en el proceso de apelación la Suprema Corte tiende a intervenir para dirimir esa diferencia de opinión. Pero mientras más se avanza en el sistema legal, las preguntas son mucho más precisas, hay un alto grado de especificidad en cuanto a la legalidad o ilegalidad o la validez o la invalidez del argumento. Puede llevar años, vaya. Sí, y solo si hay una resolución, si se arreglan por debajo de la mesa, si le ponen una multa y paga un arreglo por debajo de la mesa, pues ya no llega ni siquiera al juez. Nada más las partes, una vez que llegan al acuerdo, se firma el acuerdo y se le notifica al juez que se retira la demanda y se da por cerrado el caso. Mi medición del tiempo es muy diferente a la real. Así que cuando dices a la vuelta de la esquina, por los desarrolladores, ¿son 10 años, 20 años o cuánto? No, estoy hablando de 1 o 2 años, más o menos. Por ejemplo, el curso de Plutus, la certificación de Plutus, para alguien que tiene experiencia mínima, le puede llevar 1 año. Entonces, 2 años, diría. El ciño que en Odyssey todo bien. Sí, tuvimos alguien. No sé qué le pasó a mi cámara. La mayoría de los recursos de aprendizaje para Plutus están en inglés. ¿Conoces alguno en español? No se me viene ninguno a la mente. De hecho, parte de la propuesta de Individuo Digital en Catalyst fue para una plataforma educativa de Cardano. En el módulo, todavía no sé si va a ser en el 3 o en el 4 de la serie de seminarios que estoy dando para desarrolladores de contratos inteligentes, vamos a hablar de Plutus, vamos a ver los recursos, pero no va a ser un curso especializado de Plutus. No es un seminario especializado de Plutus. Vamos a ver los recursos y si están en inglés, pues aprender inglés a lo mejor también es una buena inversión. En buena parte, el material más actualizado en todo lo que tiene que ver con tecnología lo vas a encontrar en inglés. Esa es una de las razones por las que empecé el canal, porque tenía muchas dudas y todo lo que veía sobre el sector estaba en inglés, entonces por eso empecé el canal. Tesos, One y Ontology, ¿en qué lenguaje se programan? Hay entornos de programación de distintos, algunas son, One lo puedes programar en Solidity, lo puedes programar en 6 o 7 lenguajes distintos. Depende de qué entorno de programación. Si utilizas, por ejemplo, uno que se llama Eclipse, tienes, me parece que 4 emuladores distintos para el de lenguaje. Bueno, pues con eso terminamos. Tengo todavía otra llamada. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.